Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
Querido oyente, estás escuchando la emisión de la radio podcast de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de radio, la radio de cada vez más amigos que nos escuchan en todo el mundo. Gracias a todos, porque a veces no es misión fácil decir a nuestros egos lo que no les agrada escuchar. Hoy vamos a ser algo condescendientes con el ego. Vamos a hablar de los celos, un sentimiento, un estímulo, un estado que aparentemente está cercano al amor, pero separado de este por la ignorancia. Sepamos qué es, por qué nos invaden los celos y qué hacer para convertirlos en amor y liberarnos de ellos. Que no quiere decir conseguir lo que el ego quiere, la posesión, sino conseguir nuestra libertad y la del otro. Empecemos con el programa que espero sea de vuestro interés. Os recordamos que la Segunda Fundación es una institución sin ánimo de lucro, que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella.
Nuestra sección de sabiduría y conocimiento.
Para empezar el programa, sepamos en primer lugar sobre la relación de los celos con el amor. Sin la llama del amor, dice Krishnamurti, la vida no tiene significado. Se torna estúpida y fastidiosa. Pero la llama no puede estar sin el humo oscurecedor. ¿No puede coexistir el amor y el odio? ¿No son los celos un indicio del amor? Nos estrechamos las manos y un minuto después reñimos. Nos hablamos con dureza, pero pronto nos abrazamos. disputamos y luego nos besamos y nos reconciliamos. ¿No es todo esto amor? La misma expresión de los celos es una prueba de amor. Parecen ir juntos como la luz y la oscuridad. El rápido enojo y la caricia, ¿no son la totalidad del amor? El río es a la vez turbulento y tranquilo. Corre a través de la sombra y de la luz solar, y en eso estriba su belleza. ¿Qué es lo que llamamos amor? ¿Es todo este campo de los celos, de la lujuria, de las palabras ásperas, de las caricias, de los apretones de manos, de las disputas y los arreglos? Estos son los hechos en este campo de lo que denominamos amor. El enojo y las caricias son hechos cotidianos en este terreno, ¿no es así? Y tratamos de establecer una relación entre los diferentes hechos, o bien comparamos un hecho con otro. Usamos un hecho para condenar o justificar otro dentro de este mismo campo. No consideramos el hecho de los celos como él es, ni lo observamos silenciosamente. Y lo hacemos así porque en realidad no deseamos comprender el hecho de los celos. Las emociones de los celos son tan estimulantes como las caricias, pero queremos estímulos sin el dolor y la molestia que invariablemente los acompaña. Por lo tanto, hay confusión, conflicto y antagonismo dentro de este terreno de lo que llamamos amor. ¿Pero es amor? ¿Es amor una idea, una sensación, un estímulo? ¿Son los celos amor? ¿La realidad no está contenida en la ilusión? ¿La oscuridad no esconde la luz? ¿No está Dios implícito en la esclavitud? Donde hay luz, no hay oscuridad, sigue diciendo Krishnamurti. La oscuridad no puede esconder la luz. Si la contuviera, la luz no existiría. Donde hay celos, no existe el amor. Un factor muy importante relacionado con los celos es la posesión. Un caballero, acompañado de su esposa, le dijo en una ocasión a Krishnamurti: «Hemos venido para hablarle de nuestro problema. Somos celosos. Yo no lo soy, pero ella sí. Aunque antes no solía ser tan abiertamente celosa como ahora. Los celos han estado siempre en acecho. No creo haberle dado ningún motivo para estar celosa, pero ella encuentra siempre una razón». «¿Cree usted que hay razones para tener celos?», contesta Krishnamurti. «¿Hay una causa que determina los celos? ¿Y desaparecerán los celos si se llega a conocer la causa? ¿No ha observado usted que aun cuando se conozca la causa, los celos continúan? No busquemos la razón, sino procuremos comprender los celos mismos. Como usted dice, uno podría hallar siempre algún motivo para sentir envidia o celos. La envidia es lo que interesa comprender, y no cuál es su causa. He sentido celos durante mucho tiempo, dice la señora. No conocía a mi esposo muy bien cuando nos casamos. Y usted sabe lo que pasa. Los celos se infiltran gradualmente como el humo en la cocina. Los celos, dice Krishnamurti, son una de las formas de poseer al hombre o a la mujer, ¿no es así? Cuanto más celosos somos, mayor es el sentimiento de posesión. Poseer algo nos hace felices. Considerar algo como exclusivamente nuestro, aunque se trate de un perro, nos alienta y nos reconforta. Ser exclusivos en nuestra posesión nos da seguridad y certidumbre. Poseer algo nos hace importantes. Es a esta importancia que nos aferramos. Pensar que poseemos no un lápiz o una casa, sino un ser humano, nos hace sentir fuertes y extraordinariamente contentos. La envidia no se debe a los otros, sino al sentimiento de nuestro propio valor e importancia. Pero yo no soy importante, no soy nada, dice la señora. Mi esposo es todo lo que tengo. Ni siquiera mis hijos cuentan para el caso. Todos tenemos una sola cosa a la que nos aferramos particularmente, le responde Krishnamurti. Aunque pueda tomar diferentes formas. Usted se apega a su esposo, otros a sus hijos y otros aún a alguna creencia. Mas la intención es la misma. Sin el objetivo al que nos apegamos, nos sentimos desesperadamente perdidos. Tenemos miedo de sentirnos completamente solos. Este temor es celo, aborrecimiento, angustia. No hay mucha diferencia entre envidia y aversión. Pero nosotros nos amamos mutuamente, dijo la mujer. Entonces, le responde Krishnamurti, ¿cómo puede usted estar celosa? Pues nos amamos y esto es lo desgraciado, dice ella. A lo que Krishnamurti le contestó. Usted está utilizando a su esposo como él la utiliza a usted, para ser feliz, para tener un compañero, para no sentirse sola. Esta mutua necesidad y utilización es lo que llamamos amor. Pero esto es espantoso, dijo la señora. No. No es espantoso, le contestó Krishnamurti. Solo que jamás lo observamos. Lo llamamos espantoso, le damos un nombre y enseguida miramos a otra parte, que es lo que usted está haciendo. Yo lo sé, respondió la señora. No quiero mirar. Quiero seguir como soy, aun cuando eso signifique estar celosa, porque no puedo ver en la vida ninguna otra cosa. Si usted viera alguna otra cosa, le respondió Krishnamurti, no estaría ya celosa de su esposo. Se aferraría a la otra cosa, tal como ahora está aferrada a su esposo. Por consiguiente, estaría celosa también de la otra cosa. Usted quiere hallar un sustituto para su marido y no liberarse de los celos. Todos somos así. Antes de abandonar una cosa, queremos estar muy seguros de alguna otra. Pero es solo cuando estamos completamente inseguros que no hay lugar para la envidia. Hay envidia cuando hay certeza, cuando sabemos que tenemos algo. Esta sensación de certeza es exclusiva. Poseer es ser envidioso. La posesión engendra aversión. En realidad odiamos lo que poseemos, como se pone de relieve en los celos. Donde hay posesión, jamás puede haber amor. Poseer es destruir el amor. Estoy empezando a ver, dice la mujer. Nunca he amado realmente a mi marido, ¿no es cierto? Estoy empezando a comprender. Y ella lloró. Escuchemos ahora el punto de vista de Sri Aurobindo. Cuando el hombre es poseído por el deseo, pierde todo discernimiento y cree que satisfacer ese deseo es una necesidad de su naturaleza. En realidad, el deseo no tiene nada que ver con la verdadera naturaleza del hombre. Es exactamente igual que todos los impulsos inferiores: los celos, la envidia, el odio, la violencia. Son también sentimientos que os agarran, olas que os sumergen y os hacen rodar. Estas olas deforman, no pertenecen al verdadero carácter de la verdadera naturaleza. No son una parte intrínseca e inseparable de vosotros mismos, sino que salen del mar, de la oscuridad circundante, y son puestas en movimiento por las fuerzas de la naturaleza inferior. Esos deseos, esas pasiones, no tienen ninguna personalidad. No hay nada en ellos o en su acción que os sea particular. Se manifiestan del mismo modo en todos. Los movimientos oscuros de la mente, las dudas, los errores y las dificultades que velan la personalidad y disminuyen su expansión y su realización, provienen también de la misma fuente. Son olas que pasan y que arrastran a todo el que se deja arrastrar y utilizar como ciego instrumento. Y sin embargo, cada uno sigue creyendo que esos movimientos forman parte de él mismo y que son un preciado producto de su propia personalidad libre. Asimismo, hay gente que se aferra a ellos y a su importancia como el signo y la esencia misma de lo que ellos llaman su libertad. También hemos querido recoger la opinión de Anthony de Melo sobre el amor y el deseo. Donde hay amor, dice, no hay deseo. Y por eso no existe ningún miedo. Si amas de verdad a tu amigo, tendrías que poder decirle sinceramente: te veo como eres y no como yo desearía que fueses. Y así te quiero, sin miedo a que te escapes, a que me faltes, a que no me quieras. Porque en realidad, ¿qué deseas? ¿Amar a esa persona tal cual es o a una imagen que no existe? En cuanto puedas desprenderte de esos deseos apegos, podrás amar. A lo otro no se le debe llamar amor, pues es todo lo contrario de lo que el amor significa. El enamorarse tampoco es amor, sino desear para ti una imagen que te imaginas de una persona. Todo es un sueño, porque esa persona no existe. Por eso, en cuanto conoces la realidad de esa persona, como no coincide con lo que tú te imaginabas, te desenamoras. La esencia de todo enamoramiento son los deseos. Deseos que generan celos y sufrimiento, porque al no estar asentados en la realidad, viven en la inseguridad, en la desconfianza, en el miedo a que todos los sueños se acaben, se vengan abajo. El enamoramiento proporciona cierta emoción y exaltación que gusta a las personas con una inseguridad afectiva y que alimentan una sociedad y una cultura que hacen de ello un comercio. Cuando estás enamorado, no te atreves a decir toda la verdad por miedo a que el otro se desilusione, porque en el fondo sabes que el enamoramiento solo se alimenta de ilusiones e imágenes idealizadas.
Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra. www.lasegundafundacion.com. continuación os ofrecemos unas citas célebres.
Cuando me quejo del infortunio y lo llamo un mal, o cuando estoy celoso o decepcionado, sé que el eterno imbécil ha despertado de nuevo en mí. Los celos y su séquito de calumnias son fruto de la debilidad y de la mezquindad. Merecen más piedad que cólera, y deben dejarnos perfectamente indiferentes, gozando de la felicidad de nuestra inquebrantable certeza. Sri Aurobindo. Vivir desidentificados de uno mismo es vivir sin apegos, olvidados del ego, que es el que genera egoísmo, deseo y celos, y por el cual entran todos los conflictos. Anthony de Melo. Los celos no tienen jamás razón. Es un movimiento muy bajo e ignorante. La madre. Los celos provienen de una estrechez de espíritu y de una debilidad del corazón. Es muy lamentable que tantos seres sean víctimas de esta enfermedad. La madre.
Escuchas la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta con nosotros a través de radio@lasegundafundacion.com.
Pero los celos no solo son en la pareja. Los celos y la envidia fuera de la pareja existen igualmente. Krishnamurti nos habla de ellos. ¿Qué es el amor para la mayoría de nosotros? Cuando amamos, hay en ello afán posesivo, dominio o sumisión. De esta posesión surgen los celos y el miedo a la pérdida, por lo cual legalizamos este instinto posesivo. Del afán posesivo y los celos resultan los innumerables conflictos con los que cada uno de nosotros está tan familiarizado. El instinto posesivo no es entonces amor. El amor tampoco es una cuestión sentimental. Lo meramente sentimental, emocional, excluye el amor. La sensibilidad emocional es solo mera sensación. Entonces, donde hay celos, no hay amor, es obvio. Digamos que siento envidia de usted, porque tiene una posición mejor, un mejor trabajo, una casa mejor. luce más atractivo, más inteligente, más despierto, y yo siento celos de usted. De hecho, no digo que estoy celoso, pero compito con usted, lo cual es una forma de celos, de envidia. Por lo tanto, la envidia y los celos no son amor y los elimino. No sigo hablando acerca de cómo eliminarlos y mientras tanto continúo siendo envidioso. Los elimino realmente, como la lluvia lava el polvo de muchos días acumulados sobre una hoja. Simplemente los lavo y termino con ellos. Bueno, pues vamos a ver cómo vemos a los sentimientos, cómo vemos a esa ira, a esos celos. Cuando uno observa un sentimiento, dice Krishnamurti, ese sentimiento llega a su fin. Pero aun cuando llegue a su fin, si hay un observador, un espectador, un censor, un pensador que permanece aparte del sentimiento, sigue habiendo una contradicción. Es entonces muy importante comprender cómo miramos un sentimiento. Tomemos, por ejemplo, un sentimiento muy común, los celos. Todos sabemos qué es estar celoso. Ahora bien, ¿cómo mira usted los celos? Cuando uno observa ese sentimiento, uno es el observador de los celos y los observa como si fueran algo separado de uno mismo. Trata de cambiar los celos, de modificarlos, o trata de explicar por qué se justifica que uno esté celoso, y así sucesivamente. Hay, por lo tanto, alguien, un censor, una entidad separada de los celos, que lo observa. Puede que los celos desaparezcan por el momento, pero regresan nuevamente, y regresan porque no vemos realmente que los celos forman parte de nosotros mismos. Estoy diciendo que en el instante en el que damos un nombre, en que ponemos un rótulo a ese sentimiento, hemos introducido la estructura de lo viejo, y lo viejo es el observador. La entidad separada que se haya compuesta de palabras, de ideas, de opiniones acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Pero si uno no nombra ese sentimiento, lo cual exige una tremenda percepción de alerta, una gran dosis de comprensión instantánea, entonces descubrirá que no hay observador, ni pensador, ni centro alguno desde el cual uno esté juzgando, y que uno mismo no es diferente del sentimiento. No hay un yo que sienta los celos. Amigos, el primer paso para el cambio de conciencia es despertar de nuestra ignorancia. En el caso de un sentimiento, primero lo observamos. Intentamos saber sus movimientos en nosotros, cómo entran, cuándo entran, cómo nos manipulan, cómo nos dejamos arrastrar por ellos. Observemos por qué le damos entrada. Y sobre todo, ¿dónde está la puerta en nosotros? En segundo lugar, llegamos a comprender lo que es y lo que trabaja en nosotros ese sentimiento. Acordémonos de la posesión. Y en tercer lugar, cuando hemos aprendido, cuando nuestra mente ha entendido el proceso y experimentado, ya es tiempo de eliminarlo, aunque en muchas ocasiones, en esta etapa de evolución, desaparecen solos, porque no encuentran ni abrigo ni refugio en nosotros. Os lo explicamos más detenidamente en el siguiente artículo de Krishnamurti. Ningún problema puede ser resuelto en su propio plano, en su propio nivel. Tiene que ser entendido y, por lo tanto, disuelto desde un plano diferente y más profundo de abstracción. Si aspiramos tan solo a emanciparnos del odio, de los celos, suprimiéndolo o tratándolo como cosa molesta y embarazosa, no lo disolveremos. Volverá a presentarse una y otra vez en formas diferentes. Y a que en cada caso lo habríamos enfrentado desde su propio nivel limitado y mezquino. Pero si empezamos a entender sus causas íntimas y sus efectos externos, tomando con ello nuestro pensar-sentir más amplio y profundo, más sagaz y más claro, el odio desaparecerá de un modo natural, porque estaremos interesados en niveles más importantes y profundos de pensamiento-sentimiento. Si sentimos ira o celos y somos capaces de vencerlos, o nos dominamos a nosotros mismos en forma tal que ella no vuelva a surgir, nuestra mente sigue siendo tan pequeña e insensible como antes. ¿Qué habríamos ganado con nuestro esfuerzo para no experimentar ira o celos? Si nuestro pensar, sentir, continúa todavía lleno de envidia y de miedo, de estrechez y limitaciones. Podemos librarnos del odio, de la ira, de los celos. Pero si nuestra mente-corazón sigue siendo necia y mezquina, suscitará otros problemas y otros antagonismos, lo que hará que el conflicto no tenga fin. Si empezamos, en cambio, a mantener nuestra conciencia despierta y alerta, entendiendo por lo tanto las causas y efectos de la ira o los celos en nuestro caso, ciertamente ampliaremos nuestro pensar-sentir y lo libraremos de la ignorancia y el conflicto. En ese estado de conciencia alerta empezaremos a descubrir las causas del odio y de la ira, que son el miedo y el afán de protección del yo en sus diferentes aspectos. A través de esta conciencia alerta descubrimos nuestra ira, producida quizás porque nuestras creencias particulares han sido atacadas, y llevando más a fondo el examen, llegamos a preguntarnos si las creencias y los credos son realmente necesarios.
Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta a través de radio@lasegundafundacion.com. radio@lasegundafundacion.com.
Los celos, como el orgullo, son de la mente, pero eso no es amor. El amor y el proceso de la mente no pueden estar unidos, no pueden ser unificados. Cuando predominan las sensaciones, no hay espacio para el amor. Amigos, un abrazo para todos.